El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir.
Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a otro reporte más de Brújula de Mercados para contarte cómo está el panorama mundial. Hoy es 13 de marzo. Ha abierto el mercado en Europa con un gap. Bueno, espérate a ver si han abierto todos con el mismo gap, pero con un gap monstruoso. He dicho, madre mía. Al alza, No, espera. El único que ha hecho ese gap monstruoso ha sido el selectivo español. El DAX sigue subiendo, ¿vale? Pero más a su ritmo, ¿vale? Sin gaps. También ha metido un latigazo al alza, pero sin ese gap. Brutal. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Por favor, aquellos que estéis escuchando esto en directo y siguiéndolo desde redes sociales, me dejáis un comentario para saber que me escucháis correctamente y entonces empiezo a meteros miedo con lo que traigo para hoy, ¿vale? Con información que traigo para hoy. He hecho el reporte matutino con un resumen, bancos centrales, hay distintas cuestiones, Banco de Japón, Banco de Inglaterra, Banco de Europeo, que por cierto ha hecho declaraciones esta misma mañana ya, Reserva Federal, datos de ayer de inflación de Estados Unidos. Oye, pregunta del millón, ¿por qué el dato? Gracias Jesús, me contestaba por aquí Jesús, muy buenas Gonzalo, sigue todo bien, muchas gracias. ¿Por qué razón ese repunte? Fran también, Jeffrey, Alejandro, también me saluda, buenos días. Soy Alejandro, the one, the only, que te dijo, el IBEX estaba haciendo un triángulo y no un hombro, cabeza a hombro. Vale, pues ahora le echo un vistazo a ver si encuentro el triángulo que decías y veo esa confirmación, ¿vale? Que me decías aquí en el chat. Os decía, vale, cosas que traíamos para hoy. Por ejemplo, ¿por qué el dato de inflación repuntando ayer en Estados Unidos no causó el mismo efecto que produjo el anterior, que repuntó y metió un tobogán al mercado? Me metió un zambombazo y lo hundió durante... Fue un miércoles, dato de inflación del periodo anterior, del mes anterior, ¡boom! El mercado se cayó y para el viernes lo recuperaban un poco, ¿vale? Pero a estas alturas había tenido un miércoles súper rojo. En cambio, ayer no pasó nada. El dólar mejoró un poco porque evidentemente un dato de inflación que sale un poco más elevado de lo esperado hace que la perspectiva sea que el recorte de tipos se aleje más. Hemos hablado y os he contado el bono. Voy a poneros ya por aquí pantallas para que empecemos a ver cosas, ¿vale? El bono estadounidense a 2 años. Que fíjate el rebote al alza que te hace. Acuérdate, si el bono sube, si el yield, el retorno del bono sube, significa que la expectativa de recorte de tipos se aleja. Es decir, que hay más expectativas de tipos de interés al alza en el largo plazo que no en el corto, ¿vale? Es así, es la relación proporcional entre tasa de interés y rendimiento del bono. Si van para arriba, quiere decir que los recortes de tipos se alejan. En cambio, el mercado sigue subiendo. Aquí se están produciendo una serie de desajustes brutales. Pero no de ahora, sino que llevamos ya más de un mes y pico viendo cosas extrañas, ¿vale? Acuérdate, por ejemplo, cuando dijimos hace poco, os traje el gráfico, el selectivo europeo, el Eurostoxx, había superado en retornos este año al Standard & Poor's, al SP500. Bueno, ¿y qué pasa? Eso es normal, ¿no? No es normal cuando tienes Europa con unos datos pésimos. Tenemos la producción industrial de Europa publicada esta misma mañana fresquita, sacada del frigorífico, ¿vale? Justo publicada y nos daba una producción industrial que sigue contrayéndose, ¿vale? Y nos sale la más baja casi en un año. Menos 3,5% puede ser, ahora te la saco, ¿vale? Para que la veas. En fin, cosas de este tipo, ¿vale? Más temas que te he sacado también por aquí. Vas a ver en el tema geopolítico. Vamos a comentar eso lo primero y luego entramos ya con los datos, ¿vale? Lo primero que me ha llamado la atención hoy es que ayer el Parlamento francés votó a favor de una votación no vinculante por un acuerdo militar con Ucrania y Francia bilateral. Es decir, un acuerdo de seguridad militar entre Francia y Ucrania. ¿Dónde va Francia metiéndose en Ucrania? ¿Por qué Francia necesita estar dentro de Ucrania? ¿Qué pretende Francia estando dentro de Ucrania? Hace poco me dejabais en los comentarios precisamente algunos. Francia está pataleando porque Francia la han expulsado de África. Es decir, las tropas Wagner rusas han apoyado los movimientos militares africanos que han expulsado digamos, la hegemonía francesa que había en ciertas regiones. Casi todo el cinturón medio de África. Es decir, si vas viendo todas las regiones que están en la zona central de África, han ido teniendo una serie de derrocamientos militares del poder vinculante a Francia, del poder que estaba allí apoyado por Francia. Han sido expulsados los franceses, literalmente, de esas regiones donde seguían teniendo, pues, desde la era colonial todo el control, ¿no? No, y esto dicho por más de un político. ¿Os acordáis cuando Meloni era una política que era nacionalista y apostaba por Europa antes de que ganase las elecciones? Cuando ganó las elecciones parece que directamente cambió todo, ¿no? Pero hasta ese momento su discurso, por ejemplo, una de las críticas que era contra Macron y contra Francia por los impuestos que todavía cobraban en África, ¿vale? Bien, entonces, bueno, esta es una noticia importante e interesante. Y un recordatorio, lo pondré también luego por redes, ¿vale? Pero este detalle se nos suele escapar. Francia y Reino Unido son los países que parece que están más implicados en la guerra contra Rusia, en dar apoyo a Francia. Acuérdate que, por ejemplo, y por recapitular un poco, el primer ministro de Alemania, el canciller de Alemania, por error, denunciado por los propios ingleses, de ¿dónde vas? ¿Qué has dicho? Por error, admitió que mandar misiles alemanes Taurus a Ucrania implicaría tener que mandar personal militar capacitado para enseñarles a lanzarlos o para ayudarles a lanzarlos y a utilizarlos contra Rusia. Y dijo, pero nosotros no podemos hacer como otros países que tienen personal militar allí. Entonces dijeron, un momento, acabas de decir que hay personal militar británico en Ucrania dándoles apoyo logístico y armamentístico, es decir, ya no solamente le mandan balas y cañones, sino que además le mandan militares para operarlos. ¿Estás diciendo eso? Ups, se me ha escapado y hubo una queja formal, ¿no? Contra esto, ¿no? De no reveles ese tipo de información, bla, 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 ¿vale? Bueno, esto lo admitió Alemania, ¿no? Que ellos tienen personal militar allí, ¿vale? Entonces, Francia e Inglaterra están más implicadas con la guerra de Ucrania contra Rusia que otras potencias. No, pero evidentemente no la población de Francia ni Inglaterra, que ni les va ni les viene, sino evidentemente los políticos como tal. De hecho, la votación de Francia que has visto ahora, no vinculante, la que se produjo ayer, es un reflejo clarísimo de todo. Sale adelante la votación con la votación favorable, positiva, del bipartidismo, que ya sabéis que el bipartidismo es una especie de amalgama blanca-negra, roja-azul, es decir, dos colores de dos supuestos partidos, izquierda y derecha, que en realidad no son el mismo partido, son el mismo partido, votan las mismas cosas, siguen la misma agenda. No de ahora se dice, pero si os fijáis, casi todas las reformas que han ido haciendo, la pérdida de soberanía ha sido con un partido rojo o con un partido azul, no ha importado el partido, ha sido siempre lo mismo, es lo que han llamado bipartidismo. Son dos botas, cada paso te va aplastando, ¿vale? Te pisa una y después viene la siguiente, te pisa la siguiente, ¿vale? Pero ninguna te levanta esa presión. Bien, entonces, esa coalición bipartidista vota a favor de esto, pero además lo hace con el apoyo de micropartidos atómicos, ¿vale? Satélites que tiene, que van apoyando una cuestión u otra, mientras que los partidos de izquierda o de derecha, como dijo una vez en su día Le Pen, el padre, no hijo, no la hija, sino el padre, dijo, si vas a votar a la derecha, vota la auténtica en una mala copia. Bien, pues el partido de la derecha francés y el partido de la izquierda francés han votado en contra de esto. Bueno, de hecho, el de la izquierda francés ha votado en contra de esto, el LFI, y el RN, el partido de la derecha francesa, se ha abstenido de votar a favor de esto. Tienes a la izquierda y a la derecha de Francia votando en contra de esto, en plan, ¿de dónde vas? No pintamos nada ahí, pero ahí se ve partido apoyándolo a favor. ¿Y por qué digo todo esto? Para que recapitulemos un capítulo de la historia de Europa bastante triste, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se inicia con la declaración formal de guerra del 3 de septiembre de 1939 de Francia e Inglaterra declarando la guerra a Alemania. Hay mucha gente que este factor se le olvida porque las películas, esto, lo otro, Hollywood y todo lo demás, ¿vale? Pero al final del día, quienes declaran la guerra son Francia e Inglaterra a Alemania y no al revés. Lo que pasa es que hemos visto tantas películas que parece que es al revés, ¿no? Pero lo que ocurrió. El 3 de septiembre de 1939, Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania. Otra cosa es que Alemania ganase la guerra, es decir, que después de eso Alemania avanzase y ocupase Francia, ¿vale? Y llegase a atacar hasta Londres. Pero quienes declaran la guerra son Francia e Inglaterra a Alemania y no al revés. Quédate con esto porque, ¿por qué te recuerdo este capítulo de la historia? Pese a que en el inconsciente colectivo no fue así. ¿Por qué te lo recuerdo? Porque ahora parecería estar pasando lo mismo. Francia e Inglaterra van dando cada vez más pasos hacia una confrontación directa con Rusia. Rusia no ha atacado intereses de Francia o de Inglaterra directos, pero Francia e Inglaterra sí están entrando cada vez más en colisión directa con Rusia. Imagínate, Segunda Guerra Mundial termina, prácticamente Alemania derrota a Francia e Inglaterra, hasta que no entra Estados Unidos, hasta que no están todos contra ellos, por un lado la Unión Soviética, por el otro lado Francia, por el otro lado Inglaterra, Estados Unidos, no les vencen. Imagínate que aquí pasase algo similar, es decir, que Francia e Inglaterra al final es una declaración velada de guerra contra Rusia y que Rusia acabe ganando esa guerra o que Rusia acabe arrasando Europa porque le han declarado la guerra, ¿vale? Y no al revés, quédate con esa reflexión. Más aún, sobre todo, si tienes en cuenta que esta votación positiva del Parlamento francés sale el mismo día que se lanza un ataque masivo con drones a territorio ruso, con drones y misiles, a territorio ruso. Aquí lo tienes. Ucrania derriba una refinería rusa en un gran ataque. Ucrania atacó objetivos en Rusia el martes 12 de marzo con docenas de drones y cohetes en un ataque que infligió graves daños a una importante refinería de petróleo y buscó perforar las fronteras terrestres de la mayor potencia nuclear del mundo con representantes armados. Aquí tienes la noticia. Esas dos noticias van ligadas. Cuando Ucrania lanza un ataque contra territorio ruso, el mismo día Francia vota un acuerdo militar de cooperación con Ucrania. Francia y Ucrania juntas, ¿vale? Por eso el recordatorio que te he hecho. Bien, dicho eso, ahora sí vamos a comentar, después de este breve repaso de la historia terrorífica de Europa, vamos a comentar las noticias de hoy, ¿vale? Que hoy han entrado todas. Este lunes, no está actualizado, espérate. Ahora sí está actualizado, venga. No está actualizado, a ver, ¿por qué no te lo actualizo esto? Ah, porque no te lo he posteado todavía en X el reporte de esta mañana, no importa. Lo sacamos por otro lado, lo vamos a sacar por aquí. Vamos a hacer una cosa, aquí en directo voy a coger el móvil, voy a repostear en lo de Telegram, porque en Telegram sí está, y vamos a pasar lo de Telegram a Twitter, a X. Boom. No, creo que está también ya puesto en X, entonces ¿por qué no aparece aquí? Porque Telegram acaba de publicar esto, como que ya lo tenemos en X. El caso es que en Telegram está publicada la noticia. Ah, vale, no, está Telegram nos estaba avisando que había un directo en X. Vale, vamos a meter ahora aquí la noticia de Telegram fresquita a X. Y entra entera, perfecto. Hoy no tengo que romper entre geopolítica y economía. Hoy entra todo del tirón, ¿vale? Venga, vamos a verlo. Ahora sí, ya lo he posteado en directo. Aquí en vivo y en directo. Refrescamos pantalla. ¿Todavía no ha entrado o qué? Venga, dale. No, todavía no lo ha introducido. A ver, yo lo tengo aquí publicado. Sí, ya está publicado. Ya está publicado en el dispositivo, en la cuenta de X, pero no aparece todavía aquí. Vamos a ver si refresco y lo hace. Ahí está, ahora sí. Vale, ya lo tenéis, venga. Entonces, vamos a leer cuestiones. Empezamos por Estados Unidos. Esto ya es el informe diario de las últimas 24 horas. En muchos frentes, los datos de IPC de febrero de Estados Unidos fueron decepcionantes, aunque el redondeo ayudó a que la tasa de inflación interanual subiera al 3.2 desde el 3.1%. Sube la inflación, ¿vale? Frente a una expectativa de que no hubiera cambios, esperaba que estuviese igual. Sube muy ligeramente. Sin embargo, en comparación con el mes anterior, cuando la inflación se tambaleó por un margen comparable, la respuesta del mercado ha sido más bien moderada. Es decir, el mes anterior vimos que esa tasa de inflación hundía el S&P 500 y en cambio lo que hemos visto con el dato de ayer es que no le ha prácticamente cambiado la tendencia al mercado, ¿vale? Más cuestiones. Decíamos, dólar, aunque esté ligero aumento de la inflación, cabría esperar un fortalecimiento del dólar en los próximos días. En las últimas horas del DXY, el índice dólar, ha vuelto a superar brevemente los 103 puntos. Si me voy al índice dólar, vais a ver cómo estamos justo eso, en 102,87, pero hubo las últimas horas, pasó de 103, llegó a estar en 103,17 y se ha vuelto a enfriar, pero rebota claramente sobre los 102,50 aproximadamente, fue los que alcanzó. Creo que esto fue el viernes mismo, ¿vale? Llegó, se estaba cayendo por ahí, luego recuperó. Hizo un mínimo el viernes, el índice dólar, de 102,35. Pero aproximadamente por encima de 150 rebotó al alza, ¿vale? Y se mantuvo. más cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, cabría esperar que con este dato de inflación repuntando el dólar se fortaleciese. Y lo ha hecho, pero lo ha hecho poquito, ¿vale? El euro-dólar, en cambio, fíjate, casi se cae por debajo el 1,09, pero lo aguanta y rebota al alza. Vale, vamos a echarle un vistazo a más largo plazo. Y aquí está justo, ¿vale? ¿Veis ese doble tirón que le hacemos? Para mí sigue siendo bajista, pero claro, ¿hasta qué punto podemos mantener esto? Viendo que lo dilatan, lo estiran. Hay dos, si lo tienes, ¿vale? Hay dos, básicamente dos máximos aquí que llegaron a superar esos rangos. Uno, dos y bueno, toda esta zona que hace de techo. Pero ¿puede ser otra zona en la que dilate y luego, boom, vuelva a caer? ¿O no? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, porque es que Europa no tiene buenos datos para soportar un euro fuerte. Y Estados Unidos, en cambio, sí tiene buenos datos para soportar un dólar fuerte. A razón de más, incluso, es los comentarios de hoy, ¿vale? Que tenéis por aquí, te he puesto... Villarogó de Galou, miembro del Consejo de Gobierno del BCE. No sé si he pronunciado bien porque no hablo francés, ¿vale? Sugirió que el BCE habría acordado empezar a recortar tipos en primavera. Más tarde aclaró que es más probable que sea en junio que en abril. Fíjate que ya empieza hasta el mismo día que te lo declara, te cambia de opinión, ¿vale? Estados Unidos hace lo mismo, pero Estados Unidos lo hace con meses de diferencia. Te dicen en diciembre que van a recortar tipos y luego meses después te dicen, bueno, nosotros no hemos dicho que sean inmediatos. Dijimos que a lo mejor, ¿no? Para marzo se empezaba a decir, después, ¿no? Que quizá en abril, después junio, perdón, mayo, después junio. Ahora estos directamente te dicen, no, para primavera y dice, bueno, más probable para junio que para abril, ¿vale? Ahí te lo dejo. Pero ya es un paso en que el BCE, que hace tan solo dos meses te decían que ni se planteaban ni habían discutido recortar tipos, ahora están hablando de que va a ser para junio, ¿vale? De abril a junio, de hecho han dicho, no, de abril más probablemente para junio que para abril. Ahora bien, por otro lado, las cosas no mejoran en Europa. Su producción industrial, publicada esta mañana, muestra una caída de la producción industrial del menos 3,2%. La mayor caída en casi un año, porque creo que el último fue en mayo. Te lo he puesto por aquí. Solo superada por mayo 2023 del 3,8%. Que sí, me he ido a ver toda la producción industrial publicada por Europa y he visto que la más baja era mayo 2023, 3,8% de contracción frente al 3,2% de contracción actual que ha publicado ahora del periodo anterior. Y si buscas alguno peor que estos, reciente te va a salir directamente 2020, es decir, la pandemia. Entonces, no estamos bien en la producción industrial europea, pero es algo que ya sabíais porque seguís este reporte y estáis informados de todo esto y os he ido avisando de todo esto, ¿vale? Mientras tanto, Reino Unido, a ver qué te cuentan desde Reino Unido. Según Andrew Valley, el gobernador del Banco de Inglaterra, la economía está cerca o en pleno empleo y ahora hay muy... Esto está mal traducido porque lo hago en inglés y luego lo traduzco. La economía está cerca o en pleno empleo, ¿no? La economía está fuerte y recupera. Hemos visto, ahora veréis la tasa de GDP de Inglaterra, que sale positiva por encima de las expectativas. Está muy plana, pero ahora empieza a repuntar un poco. La tasa de paro al menos está por debajo del 4%, muy parecida a la de Estados Unidos. En crecimiento se parece a Alemania, porque Alemania está plana, no crece. Reino Unido le ha pasado prácticamente lo mismo. Pero en tasa de empleo está mejor que Alemania. Alemania está por encima del 6 y algo, si no me equivoco. Y Reino Unido está por encima del... No, está por debajo del 4, ¿vale? La economía cerca de un pleno empleo y ahora hay muy poca evidencia para apoyar la idea de un mayor desempleo necesario para controlar la inflación. Quédate con esto porque esto lo ha dicho Bailey. Y además del gobernador del Banco de Inglaterra, un servidor aquí en este programa te he repetido mil veces que la clave estaba ¿dónde? En el mercado laboral. Para la Reserva Federal la clave de recortar los tipos está en el mercado laboral. Si aumentase el paro, que es lo que te he repetido mil veces, si aumentase la tasa de paro, entonces la Reserva Federal tendría razones para recortar los tipos. Esa es mi teoría. Repuntó el paro, lo vimos la semana pasada ligeramente, aún así no ha habido un fortalecimiento fuerte, claro, del dólar, ¿vale? Ni ha habido una caída de Wall Street desde entonces. Sí hubo, empezó a caer el viernes, pero se ha recuperado, ¿vale? Y esto choca. Entonces, mi teoría era esta. Tiene que repuntar el paro para que se ajuste la tasa de inflación. Ellos lo saben, se basan en la curva de Phillips, años 50, relación entre tasa de inflación y tasa de paro. Y por lo tanto, como saben que son inversas, tiene que aumentar el paro para que reduzca la inflación. Más aún todavía, yendo a datos más concretos, por si quieres entrar un poco más en detalle y aprender más cosas específicas, porque la inflación subyacente se basaba principalmente en el sector servicios, que es de alto contenido en fuerza laboral. Es decir, no es capital, no es AI, no es tecnología, es gente trabajando, camareros, ¿vale? Sector servicios. Por lo tanto, mientras no haya paro, no caerá la presión en los precios que existe en un sector con alto empleo de mano de obra, que es el sector servicios. Si no hay gente ociosa, no va a caer la presión salarial en el sector servicios, que es el principal causante de inflación subyacente en Estados Unidos. Esa era mi teoría. ¿Qué pasa? Te estoy repitiendo esto como un taladro, porque resulta que el presidente del Banco de Inglaterra, el gobernador, que aquí se dice gobernador, aquí en Reino Unido lo llaman gobernador, no presidente, el gobernador del Banco de Inglaterra, ha dicho esto, que revela que estaba pensando lo mismo que te llevo repitiendo yo hace meses, ¿vale? Dice, hay poca evidencia para apoyar la idea de que un mayor desempleo es necesario para controlar la inflación. Luego estaban pensando en esto. No, hay poca evidencia para pensar que esto vaya a ser. Porque está cayendo la inflación y ha caído y el paro sigue siendo bajo. Hay poca evidencia. O sea que tú pensabas que podía ser así. No estábamos equivocados. Tú estabas pensando lo mismo que nosotros. Si no, no tendrías que dar explicaciones de esto. Si no, no tendrías que decir, bueno, parece que una tasa de paro no está muy directamente relacionada con la inflación. ¿Por qué? Porque sabes que los libros de economía te han dicho desde siempre que la relación estadística entre la tasa de paro y la tasa de inflación era inversamente proporcional y por eso lo que llamamos curva de Phillips. ¿Vale? Así que estaban pensando lo mismo que os venía diciendo yo y por eso ha dicho esta explicación, ¿vale? ¿Cómo era eso de explicación no pedida, acusación manifiesta, no? En latín, no me acuerdo ahora. Para los que seáis abogados, seguro que sabéis esto a qué me estoy refiriendo. Aunque no son grandes noticias, al menos pueden jugar a favor de una bajada de tipos más temprana por parte del Banco de Inglaterra. El informe laboral del Reino Unido mostró un descenso del empleo, un aumento de la tasa de paro y una caída del crecimiento salarial. Aunque no son grandes noticias, al menos pueden jugar a favor de una bajada de los tipos más temprana por parte del Banco de Inglaterra. Es decir, pese a lo que diga Bailey, si además, ¿no? Es que no parece que haya una relación muy directa para la inflación y el desempleo. Pero si tenemos un mercado laboral debilitado y aumenta el paro, entonces sabemos seguro que la inflación no va a ser un problema. Mientras tanto, mientras ahora estamos viendo que la inflación, y no ahora, sino hasta, recuérdatelo, te lo he contado en vídeos anteriores, ¿vale? Hasta verano 2023, en el caso de Estados Unidos, hasta otoño 2023, la inflación se ha ido cayendo en Europa, en Estados Unidos antes, pero desde noviembre no hemos visto que la inflación se desinfle, se ha quedado ahí, en rangos, moviéndose para arriba y para abajo. La inflación no ha retrocedido desde finales de 2023. Desde noviembre, desde octubre, lo único que hace es zigzag, sube y baja, ¿vale? Y eso lo saben, por lo tanto aquí ya está una cuestión más indicativa. Si la tasa de paro aumentase es un alivio porque pensarían que matemáticamente, históricamente, un aumento de la tasa de paro reduce la presión al alza de los salarios y por lo tanto cae la inflación, ¿vale? Ahí tienes la clave, la ecuación, piénsalo, dale vueltas. Esto lo tiene la Reserva Federal también en el coco, ¿vale? Además, el Reino Unido anunció esta mañana un crecimiento positivo del 0,2% intermensual para enero, lo que marca el inicio de una salida del país de la recesión, porque lleva varios periodos consecutivos en negativo. Por otro lado, la producción industrial de enero descendió inesperadamente del 0,6 al 0,5, 0,1% menos en producción industrial de lo esperada. Y todavía mucho mejor que la europea. Acuérdate que nos dijeron, la propaganda nos dijo que el Brexit era el fin de Reino Unido y porque perdería mucho, ¿vale? Reino Unido y la Unión Europea no. De momento estamos viendo que los británicos, que no parecen idiotas, sino que parecen ir siempre un pasito por delante de los capítulos de la historia, especialmente en lo que se refiere a Europa, se salieron de la Unión Europea y, macroeconómicamente hablando, no presentan peores datos y, en algunos casos, mejores datos que Europa. Te hablo de... es la segunda potencia, dentro de la UE era la segunda potencia, Reino Unido. Estaba Alemania la primera y la segunda era Reino Unido. Ahora está Alemania y de la segunda es Francia. Dentro de eso, Reino Unido salió de la Unión Europea con los vaticinios del apocalipsis. Yo subí un vídeo donde recopilábamos noticias donde nos hablaban de todo lo que iba a pasar si Reino Unido se atrevía a salir de la Unión Europea. Que era Tercera Guerra Mundial, ataques contra Reino Unido, un crash bursátil mundial, no solamente británico, y evidentemente una recesión brutal en Reino Unido. Nada de eso ocurrió, pero la amenaza estaba ahí. Si votabas a favor de esto, podía pasar todo esto, ¿vale? El miedo estaba ahí. Incluso, dicho por el mismo tipo que convocó el referéndum, que era Cameron. ¿Vale? En ese vídeo expliqué de todo, por qué lo había convocado, su relación familiar, su padre, los offshore, la legislación europea de 2016 que podía invitar a un control fiscal de los fideicomisos británicos, todas las islas de los piratas, ¿vale? Acordaros, durante el Imperio Español, toda la zona del Caribe, había pequeñas islas donde se refugiaban los piratas, o los corsarios contratados por la corona británica, enemiga de la corona española. Bueno, pues decían, nada ha cambiado. Las mismas islas con aquellos piratas siguen siendo los mismos paraísos fiscales que no dan cuenta de qué dinero se mueve ahí. Asociados generalmente con el narcotráfico, el tráfico de personas, etcétera, etcétera, están ahí esos paraísos fiscales, ¿vale? Siguen estando ahí y siguen siendo fideicomisos fiscales. Y la legislación de 2016 de la Unión Europea establecía que probablemente hubiese un control fiscal sobre todos los fideicomisos, todos los territorios subyacentes a cada país miembro de la Unión Europea. Para algunos, eso fue el motivo por el que Brexit ocurrió, porque Reino Unido no iba a dar explicaciones de quién es el dinero que está en cuentas bancarias en estas zonas, ¿vale? Continuamos con las noticias. Asia. Mientras el gobernador Ueda, hablamos de Japón, ¿vale?, afirma que el consumo japonés seguía siendo lento, el yen japonés ha mostrado un poco más de debilidad, subiendo hasta 147,61. Esto prácticamente ha echado por tierra las expectativas de una subida de tipos en marzo. Vamos a ver el dólar yen para que también tengas todo y veas que efectivamente se ha dado la vuelta. Fíjate, es un triple techo, da la vuelta, pero estamos en sesión diaria. Aquí la cuestión está en que de aquí a que suban los tipos, la subida de tipos tirará esto por completo. De ahí la flecha que tenemos marcada, ¿no? Bajará el cambio dólar-yen, lo hundirá. La cuestión está en que se está avisando. Y mientras no se produzca, va a empujar al alza al dólar-yen. Va a volver a debilitar al yen. ¿Por qué? Porque estamos, esto es como un imán, estamos ya prácticamente en esos 160 yenes dólar-yen. Y esos límites no se han alcanzado desde abril de 1990. Entonces, lo que hemos visto es que ocurrió en 2022 y ha ocurrido una vez en 2023 y ahora en 2024. Nos aproximamos a esos 152 yenes por dólar. Pero la cifra mágica en el histórico, en el inconsciente de todo el histórico dólar-yen, de toda la historia del dólar-yen, vas a ver que está en esos 160. Y para mí, ese sería el punto óptimo de toque de posiciones bajistas en yen contra dólar, ¿vale? Es decir, un dólar yen bajista. Debilitamiento del dólar frente al yen. Y es el único par donde vas a poder ver esto. ¿Por qué? Porque mientras tienes al resto del mundo debatiendo sobre cuándo van a recortar los tipos, tienes a solamente uno, que es la tercera mayor economía del mundo. O sea, que importa, no es que sea uno por ahí perdido, sino que es Japón, la tercera mayor economía del mundo. La tienes avisando de que va a hacer lo contrario, va a subir los tipos de interés. Va a subir los tipos de interés, teniendo tipos de interés negativos desde el año 2016 y un mercado de bonos completamente intervenido y trucado. El bono japonés te da rendimientos de chapas, ¿vale? Te da migas, te da migajas, eso es lo que te da el rendimiento japonés. El bono japonés no da mayor rendimiento porque no puede aumentar el yield porque está completamente anestesiado, ¿vale? Lo tienen anestesiado, lo tienen conectado a la máquina, le van dando billetes, ¿vale? Por eso no aumenta el yield. Y venga, con esto cerramos materias primas. Último informe mensual. La OPEP mantuvo sus previsiones de demanda, proyectando un crecimiento del consumo de petróleo por encima de las estimaciones de crecimiento de la Agencia Internacional de la Energía. El consumo de petróleo debe sostenerse, según la OPEP, por el sólido desarrollo económico de las principales economías y la reducción de la inflación provocada por la reducción prevista de los tipos de interés, ¿vale? Que en realidad no está provocada por la reducción prevista por los tipos de interés, probablemente esto sea también error de la traducción, sino lo que yo quería decir en el informe es que, dada la caída de la inflación, espérate, vamos a ver que me pierdo, la reducción de la inflación provocada, vale. La demanda del crudo se mantiene porque se sostiene el crecimiento económico, porque os he avisado, en caso de que el slowdown de China se acabe confirmando, China ha presentado buenos datos, pero sobreviven, ¿eh? Estamos todo el rato con la mosca detrás de la oreja pendiente de qué va a pasar si estos datos salen mal, qué va a pasar si estos datos salen malos, ¿vale? Tanto Europa, que los tiene malos, Asia, es China, básicamente. Porque China irradia a Corea del Sur, Japón. Hablábamos hace unas semanas en uno de los reportes precisamente de cómo las peticiones industriales que tiene Corea del Sur y Japón se han debilitado probablemente porque ha caído la demanda de este tipo de inputs industriales por parte de China, de ellos, que son sus vecinos. Entonces, si China aprieta poco, China va más lenta, Corea del Sur y Japón se ralentizan, ¿vale? Y ahí lo teníamos como indicativo. Cuidado con Japón, cuidado con Corea del Sur, que están dando datos que nos estarían mostrando que China no tira, ¿vale? Si eso ocurriese, el crudo, la demanda global de crudo caería. Y de hecho, es una de las cuestiones que traté de analizar como parte de la explicación de por qué el crudo seguía cayendo pese a los recortes de oferta anunciados en 2023, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que de momento los datos no terminan de verificar que hay una recesión global. De momento. ¿vale? Acuérdate los datos que te publiqué, el gráfico que te publiqué, creo que fue el viernes, ¿vale? Donde sacaba ese histórico de tasa de paro de Estados Unidos, que cada vez que llega a 4 por debajo de 4 es en el año 2000, en el año 2007 y en el año 2024. En el año 2000 se produce justo un año después el crash de las .com. En el año 2007 se produce un año después el crash de las subprime, del sector inmobiliario y el sector bancario. Y en el año 2024 no sé exactamente qué crash es el que se produce. El de la Tercera Guerra Mundial, el de la quiebra de Europa o qué sé yo, ¿vale? La llegada de Donald Trump al poder y el desmantelamiento de todo este circo. Quizá, acuérdate. Las pocas propuestas que ha habido para la vuelta al patrón oro en Estados Unidos, que mataría por completo esta economía ficticia, la lanzó el Partido Republicano, la HR 5404, propuesta de ley para volver al patrón oro y salvar al dólar, ¿vale? Y salvar a la clase media estadounidense, decían. Búscatelo por ahí, HR 5404. Bien, y con eso decíamos, vale, entonces, conclusiones. Que la OPEP piensa que te van a decir, claro, que va a tirar el crudo bien, que la demanda se mantiene fuerte porque hay crecimiento económico y porque se mantiene libre de crisis y porque la inflación ya no es un problema. Y por lo tanto, sin ser un problema la inflación, según ellos, todo esto, pues, hemos analizado en el reporte del lunes, míratelo si no, que el CBS, el Credit, el Commodity Boreal, el Commodity Research Boreal, el índice de commodities más antiguo, de los más antiguos, de los años 50, está fuerte, está indicando repuntes y está a niveles parecidos a cuando tuvimos la inflación gorda. Entonces, no te descarta que de aquí a unos meses pueda volver a repuntarte, ¿vale? Dicho eso, la OPEP dice, mientras la inflación no sea un problema y los banqueros centrales estén recortando tipos, la demanda va a continuar y, por lo tanto, mantenemos una demanda no solamente buena, sino por encima de lo que la Agencia Internacional de la Energía había estimado como demanda para 2024. Y te dice, la producción de la OPEP aumentó en febrero, atentos, liderada principalmente por Libia, Nigeria y Arabia Saudita. Sin embargo, los aumentos se vieron contrarrestados en cierta medida por los descensos de producción de Irak y de Irán. La Agencia Internacional de la Energía, la EIA, estima que la producción de crudo estadounidense seguirá aumentando también en 2024. Acuérdate que es el mayor productor, ¿vale? Por encima de Arabia Saudita y de Rusia desde que empezó a utilizar el fracking Estados Unidos. Lo demás, amigos y amigas, es simplemente las noticias de geopolítica que hemos comentado de Francia y de Ucrania, de cómo el mismo día que Ucrania lanza un ataque con misiles y drones contra territorio ruso y ataca la segunda mayor refinería rusa de combustible, ese mismo día Francia anuncia, en el Parlamento francés vota a favor de una alianza militar con Ucrania. Francia-Ucrania juntas, en un acuerdo de seguridad bilateral entre Francia y Ucrania. ¿Quiere Francia meterse en guerra contra Rusia? Podría parecerlo. Y te he recordado al inicio del reporte, por si te has entrado en el reporte más adelante o lo has cogido en otro momento, te he recordado al inicio del reporte, breve reflexión histórica. La Segunda Guerra Mundial, pese a todas las películas que hemos visto de Hollywood que nos meten en el inconsciente colectivo esta imagen, no es que Alemania se lance a invadir Europa, sino que Francia e Inglaterra, el 3 de septiembre de 1939, declaran la guerra a Alemania. Es Francia e Inglaterra los que dan el paso de ir a la guerra contra Alemania. ¿Será esto acaso los preludios de Francia y Reino Unido, de nuevo Francia e Inglaterra, declarando la guerra a Rusia? Y Rusia arrasa Europa y luego no, es que... Y las películas dirán, no, los rusos no se invadieron porque Rusia, porque... Pero un momento, pero fue Francia e Inglaterra las que le declararon la guerra a ellos, no al revés, ¿vale? 3 de septiembre de 1939, ¿vale? Se produce la invasión de Polonia. Algunos dirán, algunos que luego verán esto dirán, no, no, pero eso ocurre como consecuencia de la invasión de Polonia. Por eso Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. Vale, número uno. En cualquier caso, Francia e Inglaterra declaran proactivamente, abiertamente, la guerra contra Alemania. Alemania no ha tocado ningún interés de Francia e Inglaterra y se la declara. Número 2, Polonia es invadida, pero no solo por Alemania, también por Rusia, por la Unión Soviética. ¿Le declaran la guerra a Francia e Inglaterra a la Unión Soviética? No le declaran la guerra a la Unión Soviética, se la declaran solamente a un lado, ¿cuál? Alemania. Por lo tanto, te lo digo una vez más, Francia e Inglaterra fueron las que dieron el paso a ir a la guerra en la Segunda Guerra Mundial, las que, por decirlo así, declararon esa guerra. Esperemos que esta vez sea distinto, ¿vale? En fin, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Amigos, nos vemos, reflexiones y demás, próximos reportes. Y esta noche estamos en Negocios TV, repasando todo el mercado, ¿vale? Así que si quieres que veamos Bitcoin, crudo, petróleo, todo lo demás, todo lo que no he sacado ya, que he estado sacando gráficos, esta noche les echamos un vistazo a todos, ¿vale? Voy al chat y con esto cerramos. Me decía por aquí Fran García, diamante en el eurodólar. Te pasé el gráfico. Ah, ya me acuerdo, Alejandro. Sí, me lo dejaste un comentario. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Tipo banderín, sí, prácticamente un triángulo. Que me decía Alejandro, me ha dejado por hoy un triángulo que se había formado en el IBEX. Vale, pues es que es desmesurado esto, tío. Es increíble. Claro, vale. Alejandro, tú decías este hombro, cabeza, hombro que teníamos aquí identificado. Y tú decías, no, en realidad es un triángulo. No me acuerdo. Es que si pudiese acabar el gráfico que me pasaste por... que publicaste en los comentarios de Twitch, ¿vale? Pero yo entiendo que era algo parecido a esto, ¿vale? Si no me equivoco, estabas dando un triángulo así, ¿vale? Este era tu triángulo y que rompía el alza con todo el movimiento de alza que traía, era de continuación, ¿vale? Lo que pasa es que sigo siendo tan escéptico en Europa que digo, ¿y por qué motivo va a seguir subiendo y a romper nuevos máximos y máximos el mercado europeo con malos datos macro? Es lo que sigo sin entender, ¿vale? ¿Quién está inflando los activos europeos sabiendo que se caen? Si no tira el crecimiento en Europa... no tiran los resultados empresariales. Si no tiran los resultados empresariales, ¿por qué demonios compro activos? Compro una acción europea. ¿Por qué? Si sé que está en recesión. Si sé que está anunciando una disminución de la producción. Si sé que va a presentar peores resultados y que está perdiendo dinero. ¿Por qué la compro? No lo sé. A menos que sea un banco central el que esté haciendo este movimiento, ¿vale? Ahí te dejo la especulación. ¡Más cosas! Franz García me decía ese diamante en euro-dólar. Pandereta decía, Gonzalo, ¿qué opinas del Ethereum? Nos entretienen con el Bitcoin, pero aparte la reserva de valor no tiene ninguna función. En cambio, el Ethereum es variador y deflacionario. Un pseudo máquina. Sí, lo que pasa es que Ethereum para mí parece que es como más privado, ¿sabes? Tampoco soy un fanático de las criptos, pero me parece que tanto Bitcoin como Ethereum son válidos los dos, porque evidentemente son las dominantes. Ethereum es cierto que añade un tipo de tecnología nueva, los smart contracts, todo lo que tú quieras, pero para mí sigue siendo una cuestión más corporativa, mientras que Bitcoin sigue siendo el original, ¿vale? El original. No quiero parecer el loco este del Silver, el que decía lo de no hay otra opción, es Bitcoin, no hay otra cosa, es Bitcoin. No, pero es que es como Google y Apple y Amazon. No, es Bitcoin, es lo único, ¿vale? Pues es un poco la visión. Pero sí, me parece que Ethereum sigue siendo atractiva también, ¿vale? Saludos desde México, dale cañete y darle a like. Juan Manuel Durán, que siempre anima a que se le dé like a estos vídeos, ¿vale? Darle a like, es verdad, se me olvida pedirlo. Pero darle un like. Alejandro Mecía, hola Gonzalo, buen día. Desde Argentina, de la comunidad Active Capitals, comunidad de traders. ¿Qué opinión tienes del cruce libra-dólar? Saludos, Gonzalo, me decía Víctor Brown. Venga, pues te saco esa libra-dólar y cerramos, ¿vale? Fíjate, ha metido un latigazo bastante interesante, pero esto es lo que yo veo en libra-dólar. Esto es lo que yo veía en libra-dólar, ¿vale? De hecho, ha sido romper esa zona que teníamos ahí y se ha vuelto roja la vela. Pero aún así, aguanta. Yo pensé que esto podía tirar el par libra-dólar para abajo, básicamente porque sigo apostando por un dólar fuerte, porque sigue siendo la economía que mejor rendimiento tiene y la que más tira. Por lo tanto, va a traer el flujo de inversión hacia Estados Unidos. Bono americano me paga mejor, activos americanos suben más que los europeos. El dólar está más fuerte que los europeos, básicamente porque su moneda tira más. Fin de la película. No, pero el recorte de tipos, pero esto, pero lo otro. Pues da igual, si es que la economía que tira es Estados Unidos, no la europea. Por lo tanto, y la británica es lo mismo, te estoy hablando de europea, pero es lo mismo con la británica. Por lo tanto, lo más normal sería salida de flujo de libra, salida de flujo de dólar salida de flujo de libra, salida de flujo de euro hacia el dólar. Y por lo tanto, un fortalecimiento del dólar frente al euro y frente al libra. Y por lo tanto, un euro-libra bajista, un libra-dólar bajista. Y no está ocurriendo, ¿vale? Tampoco está ocurriendo, en fin. Los más fundamentales, Benjamin Graham te diría, estamos viendo un mercado que actúa por caprichos. Y no por fundamentales. Y por lo tanto, antes o después, es cuestión de tiempo, rectificará. La movida está en que para cuando esto rectifique, estaremos aquí para contarlo o habremos sido acribillados por un margin call, ¿vale? Esa es la pregunta del millón. ¿Nos acabará aplastando el margin call o sobreviviremos a estos momentos de dilatación de ese mercado? O no, estaremos completamente locos y resulta que estamos en un mercado alcista y que todo va bien, ¿vale? En fin, amigos, nos vemos en próximos reportes. Cuidaos, esta noche, Negocios TV en directo, el cierre de Wall Street, ¿vale? Hasta la vista. Chao, chao. Y si no lo estás, suscríbete al canal con la mejor información de mercados.